Una marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado. Esta definición aséptica del término, si la relacionamos con las multinacionales en cuanto al respeto de los derechos humanos y del medio ambiente, en muchos países empobrecidos, la situación se torna trágica en muchos de ellos, como demuestra el libro negro de las marcas. En el espacio Mirada al Consumo, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, la sindicalista histórica Petri San Martín nos tiene preparada una entrevista con el título ¿Qué hay detrás de las marcas?
Buenas tardes a todas y a todos. Desde Radio Clara, La Luna Sale a Tiempo, desde la sección al consumo, hoy vamos a tratar qué se esconde detrás de las marcas. Para ello tenemos a nuestro colaborador, Antonio Arnau, militante ecologista y sensibilizado con los problemas sociales y principalmente con los problemas del consumo. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo lo primero que te preguntaría, Antonio, es si sabes el proceso que ha tenido en la historia las marcas para llegar hasta estos momentos que estamos viviendo y para tener tanta importancia como tienen en el consumo.
Las marcas empiezan a ser fundamentales, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya hay productos que cubren las mismas necesidades y que son fabricados por distintas empresas. Ahí empieza a tener importancia la marca. Pero, para lo que nos importa seguramente ahora, el problema de las marcas se agudiza con el neoliberalismo y cuando empiezan a ser extendidos por todo el mundo las zonas de libre comercio, los tratados y las zonas francas, como las maquilas que conoce popularmente la gente. En ese momento hay un cambio sustancial que significa que las marcas ya solamente se ocupan de lo que es el marketing y la imagen de la empresa y no de la producción, para lo que tienen contratistas y subcontratistas, que son los que hacen realmente el producto. Ellos solamente hacen el marketing y lo que llaman la imagen de la marca, que es lo que realmente les lleva toda su tarea y todos sus recursos e inversiones.
¿Por qué los niños, desde que empiezan a tener prácticamente uso de razón, empiezan a exigir a los padres productos de marcas?
Porque en muchos productos el factor más importante es esa imagen de marca, es decir, ya no son productos que satisfacen necesidades objetivas, sino que son productos que te identifican con un estilo de vida. Esa identificación con un estilo de vida se hace desde la más pronta juventud, porque además se ha experimentado que es el sector más sensible. Con los adultos tienen más dificultades para introducir esos estilos de vida que con el público más joven y que aún no tiene un carácter formado ni una personalidad, y se deja influenciar mucho más por esas campañas de marketing, por esos eventos asociados a marcas, por esas franquicias que hacen de penetración en todos los espacios públicos.
Entonces, ¿nos estás diciendo que las personas mayores, cuando vamos a comprar, no tenemos tanto en cuenta las marcas sino la calidad de los productos?
Digamos que en menor grado. Por supuesto, funciona. Hay marcas muy bien posicionadas y esas marcas, de todas maneras, siguen esa orientación de acompañar su publicidad, no describiéndote el producto. No hay más que ver la televisión y cualquier anuncio. Nunca describen un producto ni qué prestaciones tiene ni qué satisfacciones da, sino una estética que asimila a un estilo de vida y que parece que al comprar ese producto tú te vas a asimilar con el estilo de vida que demuestra ese anuncio.
A los gestores de empresa, ¿les interesa más la comercialización, estás diciendo, que el producto en sí?
Más no, es lo único que les interesa. El producto es diseñado también, por supuesto, pero solamente se hacen unas especificaciones generales que debe cumplir. Pero no tienen una relación objetiva el posicionamiento de una marca de lujo con la calidad del producto, por ejemplo. Es más, hace ya años que se han hecho por las revistas de consumo, yo recuerdo haberlos visto en la revista de Oku o incluso en las de Consum, análisis, por ejemplo, en primavera suelen salir análisis de tejanos. Los tejanos, los peor posicionados en el análisis objetivo de calidad, es decir, que cada modelo sea exactamente igual, que cada talla sea exactamente igual, que la resistencia a las costuras, la resistencia al tejido, todas estas cosas, está comprobadísimo que marcas que valen un tercio de otras máscaras, la tercera parte, son mejores objetivamente que esos productos. Esos productos no venden el tejano, venden un estilo, una imagen, algo asociada. Por ejemplo, Calvin Klein, sus anuncios durante años han estado asociados a la moda del minimalismo, que es definitorio de un estilo y de una clase social y de un sector de población estadounidense, neoyorquino, y de ese estilo de vida de gran ciudad.
los deportistas de élite, igual que los grandes torneos deportivos o fútbol, cualquier cosa que veas, ves que están siempre ahí los patrocinadores, las marcas. ¿Tanta influencia puede tener esto en el consumidor?
Tanta influencia en los propios eventos deportivos. Esas marcas, para asociar sus productos a ese estilo de vida, a esas personas famosas, a ese renombre, empezaron siendo patrocinadores de eventos deportivos, de conciertos, de toda clase de sucesos de masas. A partir de ahí han llegado a hacer lo contrario. Para evitar esa pugna y para garantizarse que esa imagen va a serles positiva, lo que hacen es ya ser ellos el propio evento. Entonces te encuentras los trofeos de golf de marcas de whisky, los conciertos patrocinados por determinadas marcas también, o incluso se llega a que los espacios, los contenedores culturales, ya son asociados a marcas. Y eso se aprovecha, por eso decía lo de la importancia de la introducción del neoliberalismo, en que bajan las inversiones públicas en cultura, en ocio, y se deja al mercado privado, y ellos cogen ese espacio. Aquí en Valencia mismo tenemos un sitio, un contenedor cultural, que está asociado a una marca de cerveza, y son las que organizan conciertos o las que organizan actividades culturales, exposiciones, etcétera. Las millonadas que llegan a cobrar deportistas de élite por anunciar productos de ropa deportiva son tremendas, superiores a las nóminas de producción.
Hay empresas que ingresan millonadas de dinero gracias a los consumidores en el primer mundo, pero sin embargo están en el tercer mundo o en los países, diríamos, del sur, trabajando de unas maneras infrahumanas, cobrando una miseria. ¿Cómo podemos los ciudadanos occidentales mirar para otra parte?
Lo hacemos porque es lo más sencillo, no preocuparte de dónde viene y conseguir productos que el coste que llevan realmente es el de la publicidad y la comercialización. El producto en sí vale muy poco. Eso tiene una importancia, pero antes se puede entender desde la óptica del capitalismo actual, en que ya no tiene que basarse en su propio consumo. Es decir, el capitalismo es el que ha cambiado y ahora ya no tiene que pagar a su obrero lo suficiente para que tenga lo que Marx llamaba la tasa de reproducción de esa mano de obra. Ahora incluso puede ser inferiores. De hecho, se está cobrando y teniendo condiciones inferiores a las de supervivencia en muchas de estas empresas que fabrican en países del sur empobrecido. Eso ha sido una degeneración, ir un paso más de lo que pasaba hace unos años, en mitad de los 80, que es cuando empezó todo esto, que habían 7 países que hacían este tipo de zonas francas y de cosas, y ahora hay 70 en competencia. Eso hace abaratar los costes y que los gobiernos se preocupen solo del control de esa mano de obra.
¿Qué relación tienen las maquiladoras con las empresas que se deslocalizan, qué tienen en común y qué les diferencia?
Las maquilas son empresas manufactureras, se diferencian cada vez menos y no tienen muchas diferencias. La tesis de esos países cuando las acogen este tipo de empresas es que eso va a provocar un impacto económico, unos salarios que van a gastarse localmente. Al principio incluso habían transferencias de tecnología. Una vez un empresario empezaba a fabricar un producto, podía hacerlo él para su propio mercado. Eso hoy ya no ocurre, porque cada vez se hace en sitios en que no hay ninguna capacidad de consumo y que los propios trabajadores no pueden comprar el producto que fabrican, ni siquiera antes de ser etiquetado, que es cuando tiene ese valor añadido. Cuando tú tienes a 70 países en competencia y todos pobres, cada vez la situación va a peor. El último que sobreviva, vale. Antes esas empresas tenían que procurar mantener a los que le producían con unos pequeños beneficios. Ahora ya ni eso, porque si uno se cae, hay 4 que quieren coger su sitio.
¿Qué es el comercio justo y qué aconsejáis a los oyentes respecto a estas tiendas?
El comercio justo es una forma de garantizar que el producto que tú compras, que viene de países empobrecidos, tiene unas condiciones de trabajo dignas y que los beneficios llegan al productor, a la persona que trabaja. Tienen 2 tipos de contratos, digamos, para garantizar eso. Uno, el salario digno, las condiciones laborales dignas, permitir la sindicalización, y también se ha introducido más recientemente el hecho de que no sean perjudiciales para el medio ambiente. Esas son las características del comercio justo. El problema son las redes de distribución.
¿Piensas, Antonio, que los consumidores, cuando compramos, deberíamos interesarnos por la ética con qué se han fabricado los productos que compramos?
Deberíamos, como en cualquier otra actividad. Cualquier cosa que tú, a través del consumo, haces tiene un impacto determinado y es bueno al menos conocer cuáles son. Saber que yo compro unas zapatillas que valen cerca de 100 euros y que, sin embargo, eso está producido con trabajo infantil, tiene que ser disuasorio, lo anuncie quien lo anuncie, por muy famoso y por mucho que me guste su imagen. Esos mismos deportistas de élite tendrían que plantearse seriamente que para ellos es un dinero regalado, un dinero muy abundante, superior al que cobran por ser la élite del deporte, y que, sin embargo, están contribuyendo a la explotación indigna e inhumana de personas, y en este caso niños.
¿Por qué hay miedo en Occidente a poner nombre y apellidos a las multinacionales que están atentando contra los derechos fundamentales en el tercer mundo?
Hay un miedo evidente porque es el control de la publicidad. Si la mayor parte de su presupuesto es para publicidad, los medios de comunicación dependen de esos anunciantes, y meterse con su negocio puede ser letal para su propia supervivencia. Es así de sencillo. Una empresa que gasta 170 millones de euros al año, y en España, por ejemplo, se me ocurren ahora varias, en publicidad, tiene un poder sobre los medios de comunicación muy importante. Y más cuando estos se asocian. Tengamos en cuenta que en el mundo, las grandes empresas globales de este mundo globalizado trabajan con dos agencias de publicidad, y esas dos agencias de publicidad tienen más poder que muchos gobiernos.
¿En qué consiste la campaña por un salario digno en Asia?
Estas cosas que hemos descrito antes tienen reacciones. Evidentemente, la gente más sensible de las sociedades avanzadas se oponen y hacen contracampañas a estas grandes marcas, las campañas de acoso a marcas, sabiendo que eso puede influir en decisiones que toman, que no son solamente las salariales o la del país en que se radican, sino que incluso son muy políticas e intervienen directamente en la política y en la geoestrategia mundial, aunque parezca mentira. No es casual que las grandes marcas de Estados Unidos y las marcas más globales estén apoyando, por ejemplo, a países como Israel, en el que se hacen siempre campañas de denuncia de estas marcas. Pero lo que hay que hacer es incluir las cláusulas de derechos humanos e incluir también la compra responsable en las instituciones. Aquí la salida es que los grandes mayoristas, que son los poderes públicos, las cooperativas, sindicatos, grandes consumidores, tengan códigos éticos de compra y los apliquen. Códigos éticos de compra es no comprar productos en países que no respetan los convenios mínimos de la Organización Internacional del Trabajo, no comprar productos dañinos para el medio ambiente, no comprar productos que significan destrozas medioambientales en esos países del sur, y no comprar productos que contengan explotación laboral, jornadas abusivas o trabajo infantil. Esas cosas las intentan solucionar las marcas con este tipo de campañas que ellos llaman de responsabilidad corporativa, que es una forma de luchar contra estas críticas que han ido surgiendo y se van propagando entre la gente más concienciada de los países consumidores. Para ellos significan poco y suman otro tipo de publicidad para ampliar el círculo de sus consumidores. Son campañas generalmente falseadas.
Para terminar, Antonio, ¿qué aconsejas a los oyentes que nos están escuchando respecto a las marcas y cuando van al comercio, qué deben de tener en cuenta?
Pues lo mismo que tienen que tener en cuenta cuando consumen cualquier producto, solo que en estos casos más. Primero, saber que realmente les va a satisfacer la necesidad que les mueve. No comprar por capricho ni por asimilar modos de vida, porque el llevar unos slips de Calvin Klein no van a proporcionarte un loft de 200 metros en la Gran Manzana, sino que lo único que vas a conseguir es pagar el mismo producto cuatro veces más caro y además potenciar esa explotación. Lo que hay que hacer es consumir lo que necesitas, saber que el producto te va a satisfacer las necesidades objetivas que te mueven a ello y, como siempre, consumir lo imprescindible, lo necesario para llevar una vida agradable.
Darte las gracias, Antonio, por tu colaboración.
Gracias a vosotros, y reflexionar sobre este tema y investigar un poquito, porque realmente tienen mucha importancia y mucha capacidad destructiva este tipo de marcas que no fabrican.
Ha estado con nosotros Antonio Arnau, militante ecologista, persona sensibilizada con los problemas sociales y principalmente con los problemas de consumo.
snowballs.